La Alternativa.
Ministra, buenos días.
Muy buenos días, doctor Néstor, y un saludo muy especial a toda la mesa y a toda la audiencia.
Es la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Ministra, gracias primero por aceptar este diálogo. Segundo, quisiera preguntarle cuál es la explicación de este decreto o proyecto de decreto para promover, para financiar la movilización campesina, ministra. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, Néstor, le agradezco mucho su pregunta y la oportunidad también de poder generar un proceso de información abierto al público. Estamos en etapa de recibir recomendaciones y observaciones y por eso el decreto es disponible a la vista de todos en la página web del Ministerio de Agricultura. Resulta, Néstor, que nosotros hemos instaurado el Sistema Nacional de Reforma Agraria, que estaba muerto, aunque fue creado desde 1994, con el ánimo de tener una intervención intersectorial de todas las entidades del Estado para atender las necesidades del campesinado y del desarrollo rural en territorio. Pero tenemos que garantizar el derecho a la participación para poder lograr coordinar, concertar, priorizar, atender las quejas, atender las demandas sociales de las comunidades campesinas étnicas, indígenas y negras a las que debemos atender. Pero ese sujeto social y popular es muy diverso y heterogéneo, y nosotros no vamos a cambiar esa realidad porque obviamente el derecho a la asociación es un derecho fundamental que nosotros debemos preservar como Estado. En este momento estamos esperando que en la Convención Campesina, y este es un proceso que lidera el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de la Igualdad, concerten el espacio de consulta o de concertación nacional, así como opera la consulta previa con pueblos indígenas y negros, pero hasta tanto eso se ve y se diseñe, nosotros necesitamos poder garantizar al máximo la participación de todos los sectores populares. Aquí hay un sinfín de organizaciones, de mujeres, de jóvenes, de pescadores, de productores, de juntas de acción. Lo que queremos es generar canales amplios, sombrilla, como un hogar de acogida de las distintas vertientes, donde todas las movilizaciones en igualdad de condiciones puedan tener voz y voto y poder tener con ellos espacios de diálogo permanente que canalicen esas demandas.
Para intentar ser suficientemente didácticos, ¿por qué el gobierno tiene que financiar lo que llama usted movilización campesina?
Bueno, resulta que constitucionalmente es el artículo 103 nos exige que el Estado colombiano debe contribuir a esa organización, promoción y generación de capacidades de asociaciones y organizaciones de distinta connotación de todas para que puedan ejercer sus derechos a intervenir, a concertar, a participar. Hoy esa situación es tan dispersa, es que aquí desde que se conformó la NUC por el presidente Carlos Lleras no se había vuelto a generar un diálogo ni unos mecanismos institucionales de diálogo y de atención directa a las organizaciones de base campesina, y para construirlo pues tenemos que generar. Hoy en día todos los procesos de participación, de democracia directa, que es el ejercicio que se desarrolla a través de estos procesos, pues son financiados y promovidos y apoyados por el Estado. Así pasa, por ejemplo, en las consultas públicas, pasa también en las audiencias públicas de los procesos ambientales, así ocurren las consultas previas con distintos grupos. Justo ahora, por ejemplo, estamos también en reevaluar la política y la ley de mujer rural y lo hacemos con organizaciones de mujeres, con jóvenes. La democracia es algo que tenemos que fomentar y apoyar, y esta es la idea de poder generar esos espacios institucionales que además
den un
curso institucional a todo ese clamor popular.
Ministra, le confieso que me pierdo. Todo lo que usted me dice suena bien, perfecto, pero ¿por qué el gobierno tiene que para estos efectos movilizar a los campesinos?
No, Néstor, los campesinos están movilizados continuamente. Mire, te cuento que la semana pasada, no fue noticia, pero recibimos 2.500 campesinos y campesinas de ANUC que vinieron de distintas regiones y que anunciaron que van a movilizarse continuamente para pedir justamente esos espacios de participación y reclamar el cumplimiento de acuerdos incumplidos de décadas. Continuamente tenemos movilizaciones en todas las regiones del país, de productores,
ministra,
de lecheros, de arroceros, de cafeteros,
cinco,
y nosotros tenemos la obligación de acompañarles y apoyarles.
El artículo 5, usted me dice que no. Artículo 5, ministra, dice que hay que promover la movilización de los campesinos.
Sí, nosotros vamos a promover el ejercicio de las libertades de la participación y de la asociatividad. Claramente,
pero
tenemos
¿para qué
que dar.
¿Me quiere explicar para qué el gobierno quiere hacer movilizaciones de campesinos?
No, las movilizaciones las hacen los campesinos y
pero
las bases populares. Pero financiado
por el gobierno, ministra. ¿Ustedes no. por qué quieren promover la movilización de campesinos?
Nosotros obviamente queremos promover la movilización de la ciudadanía y la base popular para defender las propuestas políticas del gobierno, es que son sus derechos, pero ellos se mueven solos. Lo que nosotros estamos es generando institucionalmente espacios de convocatoria más locales y regionales para atender permanentemente y cumplir esta función constitucional de garantizar ese derecho a la participación. No es fácil hacer todas las intervenciones que implica el desarrollo rural y la reforma agraria, poder tener una interlocución más definida y estable, poder garantizar que la gente pueda ir, que pueda opinar, que pueda atender, es parte de la función del Estado colombiano.
Sí, ministra, garantizando que entonces es movilizar a los campesinos en pro de esas políticas del gobierno como la reforma agraria, ¿de cuánta plata estamos hablando? Porque ese mismo artículo 5 dice que se va a disponer de la ejecución presupuestal vigente en todas las entidades para promocionar estas movilizaciones campesinas. ¿Cuánta plata va a entregar el gobierno para que los campesinos salgan a marchar?
Mira, yo he sido muy insistente. Nosotros, desde el Estado colombiano, y no es solo ahora, permanentemente, yo le digo, la semana pasada reinstalamos la Cumbre Agraria Étnica y Popular, un decreto del gobierno del presidente Santos del 2013, que el gobierno Duque lo dejó de aplicar porque no quería ni le interesaba cumplir el acuerdo de paz, ni los clamores populares, ni atender los derechos humanos, ni acceso a tierra, ni demás de las comunidades. Esta semana pasada las reinstalamos. No es la primera vez que se crean. También se hizo en su momento las mesas de interlocución y acuerdo en temas estudiantiles. También están las mesas de participación a protección de líderes y de lideresas de derechos humanos. Es un continuo de apoyo institucional del ministra. Estado para poder facilitar la participación. Pero la movilización es campesina. O sea, yo les puedo asegurar que todas las semanas tenemos frentes de movilización
no,
de distintas razones
ministra,
y sentidos en el país.
¿Cuánta?
Desde San Andrés Islas, les cuento.
¿Cuánta plata, ministra, tienen presupuestado para esto?
No, nosotros no tenemos presupuestado plata para eso, porque de hecho solamente hasta el pasado 5 de julio que se crea en la Constitución la obligación del Estado colombiano de garantizar al campesinado una protección reforzada y sus derechos, es que este panorama cambia y nos crea la obligación a todo el Estado, no solamente al Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas, de poder reajustar sí. nuestra institucionalidad para atender este nuevo sujeto de derechos.
Ministra, ¿este decreto que se prepara forma parte del acuerdo alcanzado entre la ANUC y la Agencia Nacional de Tierras para una gran movilización campesina el próximo 27 de septiembre para presionar la reforma agraria?
Miren, continuamente nosotros estamos atendiendo demandas de las comunidades de movilización. La semana pasada ANUC planteó la urgencia de seguir manifestándose en apoyo de las reformas agrarias del gobierno, de la institucionalidad, de la generación de paz y tranquilidad en las regiones. Pero también esto se ha venido planteando en distintos escenarios, con el pueblo raizal en San Andrés y Providencia, instalamos mesas, tenemos las mesas del norte del Cauca, creadas por decreto el año pasado, tenemos mesas de los líderes defensores del río Atrato, de los resguardadores del río Atrato con los que trabajamos. O sea, nuestra apuesta de gobierno es un gobierno demócrata que garantiza libertades, que genera espacios de concertación para poder por esa ruta del diálogo darle una respuesta a las demandas. Ninguna demanda es injustificada. Incluso atendimos la movilización de los arroceros multimillonarios del Casanare, si se acuerdan bien, hace un mes que hicieron este bloqueo de la vía alterna del llano pidiendo el tema de los incentivos de excedente cosecha. Incluso eso, levantamos el bloqueo de la Panamericana, que hicieron un grupo indígena hace unas semanas. Mañana recibimos al CRIC, o sea, continuamente ministra. El Estado está pendiente de esto y tenemos que decir que nuestra política de garantizar una seguridad con tranquilidad a la ciudadanía, el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y de dar canales de diálogo y prevalecer el diálogo en lugar de la confrontación ha sido exitosa. Y
eso es parte de la democracia, la movilización pacífica es parte de la democracia, ministra. Pero lo que llama la atención en este caso, y le hablo particularmente del documento suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras y ANUC, es que lo que se pretende, según ese documento, es movilizar campesinos para presionar al Congreso para que salgan adelante las reformas del gobierno. Al final, lo que se está planteando no es preparar una gran movilización apoyada por el gobierno para el 27 de septiembre para presionar que el Congreso saque adelante las reformas, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, que hoy están enredadas. ¿No es esto al final un mecanismo que busca presionar a un poder del Estado como es el poder del legislativo?
No, de hecho nosotros, nuestra reforma agraria es de implementación, nosotros no tenemos trámites legislativos al respecto.
Pero en el documento,
hemos mantenido una suscrito, continua coordinación con las comisiones del Cámara y Senado para poder informarles.
Le leo el documento. Las asambleas departamentales o regionales serán espacios deliberativos del campesinado y sus organizaciones en las que expresen las necesidades de la región y el apoyo a la reforma agraria, así como de oferta institucional de las entidades de gobierno que tengan que ver con esta política. Y más adelante dice, la gran marcha campesina del 27 de septiembre en apoyo a la reforma agraria y demás reformas del gobierno tendrá como escenario la concentración del campesinado en 6 principales ciudades. Por eso se lo pregunto, ministra, porque claro, la reforma agraria no tiene que pasar por el Congreso, pero pareciera que por la puerta de atrás lo que se busca es hacer una gran movilización para que se presione al Congreso para que apruebe las reformas que el gobierno pretende.
Mire, nosotros hemos recibido la decisión que tomaron las distintas bases obreras, sindicales, populares de distintos sectores, y nosotros recibimos esta movilización de ANUC la semana pasada, en donde también plantean la movilización que está convocada para el 27 de septiembre. Nosotros no podemos cercenar el derecho a la manifestación y a la libre movilización, por el contrario, quisiera que pudiéramos leer con calma el artículo 103 de la Constitución, que nos dice el Estado debe contribuir a la organización, promoción y capacitación de asociaciones de todo índole, de todas las distintas clases que hay, para poder garantizar sin detrimento de su autonomía ese ejercicio democrático de su participación. Entonces ese es nuestro deber, y de todos los sectores, por supuesto, somos un gobierno elegido por bases populares que estamos tratando de cumplir esas apuestas políticas históricas, la apuesta de la reforma agraria, la apuesta del desarrollo campesino, de la agricultura familiar. Son apuestas del campesinado que este gobierno toma prestada para tratar de resolver los problemas estructurales de pobreza, desigualdad y guerra de nuestro país. Entonces, por supuesto que ellos son autónomos y nosotros les apoyamos.
Conclusión de este proyecto, si he entendido bien todo esto, el gobierno va a financiar las movilizaciones que hay el 27 de septiembre, es decir, dentro de 3 semanas largas, movilizaciones patrocinadas por el gobierno para presionar al Congreso para que aprueben las reformas presentadas por el presidente Petro. ¿Es así?
No, doctor Néstor, yo creo que es importante entender, aquí la movilización social, especialmente yo hablo por mi sector, con los que hablo y trabajo, y no solo ahora como ministra, toda mi vida profesional, es un sector sumamente organizado, porque la organización social y la movilización y la protesta son formas de resistencia y de supervivencia que ellos han aplicado. La gente se mueve por su propia capacidad. La gente tiene una capacidad de trabajar en equipo, de trabajar en cuerpo y en unidad. Y ellos se van a movilizar. Mira, ya los cafeteros anunciaron paro cafetero para el 17. Perfecto, dialoguémoslo, hablémoslo. ¿Cuáles son los temas? ¿Dónde nos encontramos? Nosotros nunca vamos a cercenar el derecho a la movilización, y por el contrario, y lo volvemos a repetir, somos un derecho, un Estado totalmente abierto y dispuesto al diálogo, y privilegiaremos el diálogo y la construcción participativa en consensos amplios.
Pero, ministra, ¿cómo van a apoyarlos usted? ¿Cómo los van a financiar realmente? ¿Cómo van a financiar la protesta campesina? ¿Van, por ejemplo, a ayudarles a pagar los buses, si se tienen que movilizar, gastos de alimentación, hoteles, si se deben quedar en otro lugar, si la protesta se extiende por varios días? ¿Cómo sería eso en la práctica?
Nosotros tenemos que garantizar seguridad y dar garantías para que cualquiera pueda ejercer su protesta, que los espacios públicos se tramiten los permisos, las licencias, para poder apoyarles y acompañar, para poder tramitar y generar metodologías para escuchar sus reclamaciones. Estaremos allí porque compartimos esas causas. Si a mí viene el movimiento campesino y social y me dice vamos a defender la reforma agraria, por supuesto, si nosotros somos los principales también defensores.
Usted acaba de utilizar una expresión muy interesante, protesta. ¿Esa protesta del 27 de septiembre contra quién es?
No, yo ahí ya yo sí no puedo asumir la vocería, porque yo tengo que respetar como Estado la autonomía política, organizativa, de sus pliegos, de sus demandas.
No, pero usted acaba de decir que es una marcha,
es
una marcha de protesta, es una marcha de protesta y no es contra el gobierno, por supuesto. Es una marcha de protesta, entiendo entonces, contra el Congreso.
No sabemos, y miren, yo les doy el ejemplo del paro cafetero. O sea, ¿por qué no es un problema que los cafeteros se movilicen en 17?
¿Usted va a financiar una marcha, ministra, de protesta y no sabe de protesta contra qué o contra quién?
No, obvio que sí, yo sé el pliego que están pidiendo, la gente está pidiendo reforma agraria, tierras, acceso a créditos, acceso a alivio de deuda, acceso a fomento, inversión, o sea, hay pliegos permanentes, incluso hay, nosotros tenemos supermapificado el acuerdos que se han suscrito en dos décadas incumplidos con todos estos sectores populares, que además no solamente son de mi sector, tienen que ver también con temas de garantías, de seguridad, de protección, de vías, de vivienda. Por eso el sistema de reforma agraria es intersectorial y tiene capítulos hasta locales, y por eso tenemos que concurrir en espacios de diálogo para poder dar una respuesta. Lo hemos llamado gobierno de proximidad, hicimos el primero en La Guajira, vamos a hacer el próximo en el litoral pacífico, nariñense y caucano, y así seguimos todo el tiempo en diálogo, escucha, con el gobierno escucha. O sea, nosotros, nuestro mecanismo de gobernanza sí es el diálogo directo con las distintas grupos de la población que están reclamando respuestas a sus derechos.
Ministra, y espero no incomodarla con la pregunta, pero la están haciendo muchos oyentes en las redes sociales. ¿Cómo van a garantizar que esos dineros que usted le entreguen a los campesinos no acaben, por ejemplo, en la compra de armas y en la constitución de las milicias que en su momento hizo el presidente Chávez?
Bueno, yo tengo aquí que pasar por una necesidad de poder explicar una situación de verdad que es muy sensible en nuestro país. El informe de la Comisión de la Verdad hizo un capítulo específico sobre el campesinado, porque el campesinado es la principal víctima del conflicto armado colombiano. La mayoría de las 8,5 millones de víctimas fueron campesinos. El campesinado estuvo en el escenario de la guerra y fue el centro del conflicto. Y la Comisión de la Verdad dijo, uno de los primeros repertorios de guerra que generaron y desencadenaron las violencias más atroces contra el campesinado fue la estigmatización, las ideas que se construyeron en el imaginario de asociar lo campesino y lo rural a lo subversivo. El campesinado tiene una protección internacional fundamental como población civil y tiene derecho a ser respetada esa medida. Nosotros tenemos que hacer un llamado permanente, tenemos que superar esa barbarie en la que nos unieron 50 años de guerra y 50 años de unas apuestas que estigmatizan a las distintas personas. Desde el pasado 5 de julio el campesinado es un sujeto de protección constitucional, y les invito a todos a leer el artículo 64 porque creo que es muy diciente. Llegó el momento de un gobierno que reconoce y dignifica a este campesinado, que además tiene una característica puntual, y es que es organizado, es un órgano colectivo, sí. Por eso tiene una especial protección y hace parte de esa diversidad cultural que nos caracteriza como Estado-Nación. Entonces, nosotros no podemos relacionar ni al campesinado, ni a sus capacidades organizativas, ni a sus líderes, ni a sus propuestas de movilización, con nada que tenga que ver con la subversión. O sea, nosotros no estamos generando eso. A mí ayer me sorprendió, hay personas que dicen que es que ahí en el decreto dice que van a financiar, yo no sé qué. Yo tengo que decir, en el Estado colombiano hay un monopolio absoluto de las armas por parte de la fuerza pública, y es el señor presidente y el ministro de Defensa como jefes de ese sector quienes deben garantizar seguridad para el ejercicio de los derechos y las libertades de toda la población, y eso es algo que no está en discusión y que se va a mantener, así como han sido en paz movilizaciones de todo el sector de oposición y de los reservistas, así serán en paz y gracias a un gobierno que atiende este derecho, el resto de las movilizaciones.
Pero me da pena insistirle, y no estoy estigmatizando al campesino, faltaba más, pero ¿cómo van a controlar en qué se van a usar esos recursos que les van a entregar?
Nosotros no entregamos recursos, o sea, yo no sé de dónde sacan eso. Nosotros tenemos que garantizar que se pueda ejercer la participación, y además lo necesitamos, porque el sistema de reforma agraria no funciona sin participación. Y qué mejor que la participación esté con unas condiciones donde todas las personas, sin amiguismo, sin nada. Mira, aquí, ¿qué pasaba antes? Y es algo que yo he intentado hacer pedagogía. Aquí todo el mundo quiere hablar con la ministra, porque aquí mis antecesores como que se ponían como algo por encima del mundo, y había que ser amigo de los ministros para que el ministerio actuara. Eso no pasa aquí en este gobierno.
No quiero dejar pasar por encima su pregunta. ¿Cómo que de dónde sacan lo del presupuesto que le está preguntando Felipe? Ministra, el proyecto de borrador suyo, se lo voy a leer, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes, especialmente en los núcleos territoriales del Programa Especial de Dotación de Tierras para la Producción de Alimentos definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Sabe dónde va a salir la plata? La orden que usted está dando es promover la movilización con platas públicas, ministra.
No, nosotros tenemos que garantizar la participación en los espacios de interlocución
con sinceridad. Ustedes promoviendo aquí la participación. Con sinceridad, el proyecto de decreto habla de destinar presupuesto público a la movilización de campesinos. Lo dice su decreto, ministra. Si quiere, lo vuelvo a leer, artículo 5. Promoción de la movilización y organización campesina.
Y dice, los espacios son para la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación, escalamiento territorial de procesos de reforma agraria conducentes al acceso a la tierra, al agua, activos de producción. Claro que tengo que garantizar que la gente pueda participar en esos espacios.
Leamos,
pero
si
eso
le
no quiere decir que yo vaya...
El artículo 5.
No, pero doctor Néstor, esto no quiere decir que nadie se vaya a saltar todas las pautas y reglamentos de contratación y control fiscal interno y demás.
No.
A nadie se le va a dar un cheque en blanco se le van a trasladar recursos para que haga lo que quiera.
Entonces,
esto,
ministra,
no se sustrae del cumplimiento del ordenamiento fiscal.
Dicho que el gobierno sí va a entregar plata, que era la pregunta de Felipe. El gobierno sí va a entregar plata. La pregunta de Felipe, que usted me dice, no sé de dónde sacaron que el gobierno está en plan de entregar plata. Lo dice el decreto.
Sí, es que...
¿Cómo van a entregar la plata para garantizar que se use en esto que usted quiere que se use?
Mire, yo quiero explicarlo. A ver, todas las entidades de los sectores de la administración pública deben promover y garantizar estas participaciones con ese objetivo que acabo de leer. Pero eso no quiere decir que esto sea una plata de bolsillo, eso no es la plata de nadie de bolsillo, estos son recursos públicos que tienen unas normas y unas formas de ejecución y unas supervisiones y unos controles que eso no se puede cambiar. Nosotros tenemos unos deberes institucionales y misionales, todo el Estado que tiene que garantizar distintas cosas, y como estas distintas cosas, piénsense ustedes, cada vez que algún presidente de la República ha organizado eventos, congregaciones, discusiones, piénsense todos esos consejos comunitarios, o lo que hacía el presidente Santos de Acuerdos para la Prosperidad, o incluso los eventos en línea que hacía el presidente Duque. O sea, nosotros tenemos todo al milímetro reglado y normatizado y controlado. Nosotros no es que demos ahora un cheque en blanco o transfiramos recursos, no es que entreguemos la gobernabilidad. Nosotros tenemos que cumplir misiones institucionales, y eso es a lo que refiere el decreto.
Ministra, ¿por qué antes de elecciones? ¿Por qué no esperar a después de elecciones? ¿Por qué van a movilizar a los campesinos a tan pocos días de elecciones?
Doctor Néstor, yo no tengo el derecho ni la potestad ni nadie de limitar el derecho a la movilización.
Pero si no lo tiene, ¿por qué no esperar? ¿Por qué no esperar después de elecciones,
sería importante,
ministra?
Sería importante que pudieran promover y preguntarle eso a quienes están convocando a las movilizaciones, a los sectores populares, porque yo no puedo asumir esa vocería.
Sí. Y usted, ministra, que es la financiadora, ministra, ¿no le preguntó a los campesinos para evitar la suspicacia, hagamos esto después de elecciones?
No, doctor Néstor, yo tengo que volver a aclarar, nosotros no somos los financiadores. La movilización social ha existido, existe y existirá, haya o no haya este decreto. De hecho, esto no, este decreto ni existe, es un borrador. Yo pido, tengo que volver a aclararlo. No, la movilización social y popular existe. Llama, por favor, a los líderes voceros de la NUC, como hicieron para traer 2.500 campesinos la semana pasada a las instalaciones de la Agencia de Tierras. O cómo sacaron los cafeteros, van a sacar paro ahorita el 17. O cómo sacaron los lecheros paro la otra semana. El gobierno no financia la protesta, garantiza las condiciones para que se pueda ejercer por parte de todas las personas, y en nuestro caso garantizamos la participación para que esas asambleas populares campesinas se vuelvan la instancia con la cual coordinemos nuestras políticas sectoriales.
Si yo quisiera hacer una marcha contra el gobierno, ¿el Ministerio de Agricultura me la financia con el mismo criterio?
Puedo generar las condiciones, el diálogo y la apertura. De hecho, todo el tiempo estoy generando ese tipo de situaciones con distintos sectores, obviamente de la competencia de nuestro sector.
Pero ministra, un grupo de campesinos de cualquier otro municipio que quisiera, por ejemplo, protestar, no sé, para citar un ejemplo, contra usted, que porque los alimentos están muy caros o los insumos están muy elevados y el ministerio no ha hecho lo... Imaginémonos un ejemplo, ¿ustedes les prestarían el mismo apoyo?
Yo te doy ejemplos que no son mentirosos. Vía al llano Arroceros. El paro de Arauca, paro cívico de Arauca, el de suroccidente en Nariño. O sea, no entiendo por qué la suspicacia. Nosotros todo el tiempo estamos generando estos espacios y siempre optaremos por la vía del diálogo,
o sea,
porque creemos que esta apuesta que tenemos es de construcción conjunta.
A los arroceros que usted acaba de llamar multimillonarios que salieron a protestar, ¿que el gobierno también podría ayudarles a la próxima marcha?
Lo que pasa es que ellos salieron por sí solos, la mayoría de la gente sale por sí solo. Lo que yo estoy generando es espacios para catalizar y mantener canales permanentes de conversación.
Muy bien.
Sí, es que arroceros, cafeteros y lecheros pues han salido a marchar, pero por cuenta de su propio bolsillo. Pero es que aquí, ministra, una y otra vez se habla es de recursos del presupuesto, lo menciona no solamente en el punto quinto del decreto, sino también en el séptimo párrafo donde se habla de los antecedentes. Es por eso, dice, que toda política de cambio social requiere movilización y organización popular coordinada con los esfuerzos y recursos del gobierno nacional. La cosa aquí es que esto puede ser patrocinado por el gobierno, pero es con plata de nuestros impuestos. Es decir, de nuestro bolsillo se van a financiar estas marchas y protestas, y por eso déjeme insistirle en esa pregunta. ¿Cuánta plata de nuestros impuestos se va a ir para financiar estas marchas campesinas y además por cuánto tiempo? Porque eso no puede ser un barril sin fondo.
Nosotros vamos a generar las capacidades para que nuestro sistema de reforma agraria y desarrollo rural campesino y su correlato de organización popular, que son las asambleas populares campesinas, que son nuestro interlocutor para canalizar nuestra operación en terreno, tenemos que generar una garantía, tenemos que hacer reuniones, tenemos que generar convocatorias para funcionar nuestras políticas del sector, lo tenemos que hacer, así como se tiene que garantizar para hacer consultas previas, lo hacen todos los sectores, minero energéticos, de infraestructura, o la gente que necesita hacer consulta previa, lo tenemos que hacer, es parte del mandato y de las misiones institucionales del Estado.
Vale, es la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, esta mañana con la explicación de este decreto, que no es que no exista, sino que está en borrador, lo publican para comentarios antes de darle vía a un proyecto, a este decreto que tiene que ver con la movilización campesina que se prevé para finales de este mes de septiembre. Gracias, ministra, por la explicación. Le deseo feliz día.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
¿Le quedó claro, Felipe?
No. No, y sí, Néstor, pues porque evidentemente pues iban a financiar todas estas marchas campesinas, no me quedó claro cómo, para qué específicamente.
Está todo, Felipe, todo relacionado. Acuérdese de la fecha desde hoy, 27 de septiembre, que es cuando estas organizaciones están promoviendo una gran movilización.
Ahora, esto, pero esto lo estamos tratando como si fuera...
Es movilización de una reforma agraria que no es un proyecto, que no existe. Es movilización de otras propuestas de reforma.
No, las movilizaciones son válidas y obviamente están garantizadas por la Constitución. Eso pues no tiene la menor discusión, eso sí es clarísimo. Pero no me quedó claro el para qué, Néstor. Porque ahí sacaron unos decretos que no me quedó claro para qué. Y la sensación que me da pena decirlo, no voy a generalizar, pero yo no sé por qué la ministra cree que todos somos bobos, pues.
Yo le respondo el para qué, y estamos tratando esto como si fuera algo completamente nuevo en la historia de Colombia.
No,
y es porque
no
es un gobierno de izquierda. Esto lo han hecho todos los gobiernos anteriores, con excepción del de Iván Duque, hay que decirlo, porque como la ministra lo mencionó, lo desmontó. En el gobierno de Juan Manuel Santos, la cumbre agraria, que era básicamente una movilización campesina del paro del 2013, se organizó a través de vocerías y tenía interlocución permanente y se movilizaba de manera permanente hacia Bogotá, tenía espacios de interlocución en temas de restitución de tierras, en temas de proyectos productivos para la tierra, en temas del campo. Y lo que está, aquí no hay nada, por eso me sorprendió incluso que la ministra de un gobierno popular lo pudiera haber asumido sin rodeos. No tiene absolutamente nada de malo que se generen espacios de movilización y diálogo y participación. Los gobiernos un poquito más tradicionales lo llamaban participación, este gobierno lo llama movilización, pero ¿de qué se trata? De que estén los campesinos reunidos para conocer de qué se tratan las reformas, para defender las reformas, o para cuestionar las reformas, o para pedir y exigir proyectos productivos, como ha pasado en los últimos gobiernos, y reconocer
si lo han hecho
que el principal problema del atraso... Néstor, y el principal problema del atraso de este país y de la economía, y por lo cual seguimos siendo medio feudales y no industrializados, es que todavía la tierra sigue siendo el origen del atraso. Luis, y por eso que los campesinos se movilicen y participen. Y haya una reforma agraria, es lo bueno para el país, para el capitalismo, para que se desarrolle al fin el capitalismo en Colombia.
¿Usted conoce un texto de una reforma agraria? Es que no hay reforma agraria. Están totalmente equivocados. No es cierto. Felipe dice, este decreto de borrador, borrador de decreto, dice, por medio del cual se promueve la movilización y organización campesina.
Pero es que aquí el problema...
Pero espere, Aurelio.
¿Usted conoce, Felipe, el texto de una reforma agraria que haya presentado el presidente Gustavo Petro?
No, es que la reforma agraria está consagrada en la ley 200 del 36, en la Constitución Política Colombiana.
Ya hubo,
no hay reforma, que hacer absolutamente nada nuevo.
Ya hubo reforma agraria, exactamente eso es lo que le quería decir, Felipe. Entonces lo que están organizando es trayendo la gente 27 de septiembre para las otras reformas.
Las normas que hay en la Constitución y en las leyes, Néstor. Vuelvo y le menciono la ley 200 del 36 de López Pumarejo y Alberto Lleras y la reforma constitucional promovida por el presidente Carlos Lleras Restrepo. Traen las normas clarísimas constitucionales sobre la reforma agraria y cómo hacerla. No se necesitan más normas ni más leyes. Lo que pasa es que esto sí es perfectamente claro. Este decreto es para traer el 27 de septiembre a un grupo de colombianos a protestar contra las reformas que no van a pasar van a pasar en el Congreso.
Pero
no crean que todo el mundo es bobo.
Después de escuchar, Felipe, la explicación de la ministra de Agricultura, escucho opiniones a Aurelio.
Sí, Néstor, esto no es nuevo, en eso tiene razón Luis Ernesto. Yo me acuerdo que la primera movilización que yo vi en mi vida, que me acuerdo, fue una gran movilización de la NUC campesina Bogotá en los años 70. Sí, 71, 72. Pero Néstor, esto... A contrario a los que dicen que se escandalizan porque los financia el gobierno, yo tengo un reparo que es un poco diferente.
A ver.
¿Cuál es el reparo? Y que en la intervención de la ministra Mojica se vio con toda claridad. Es cómo se trata de cooptar, cómo el gobierno trata de echarse al bolsillo las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales sí tienen que trazar una raya de independencia y de diferencia frente al gobierno y frente a sus propias movilizaciones. Aquí el problema no es solo que el gobierno financie, bueno, habrá algunos que les duele por sus impuestos. No, aquí el problema es que las organizaciones sociales queden endosadas al gobierno. Y eso sí es lo más grave que le puede pasar al movimiento social. Y más con ministra, como dice, los multinacionales multimillonarios arroceros. Permítame darle un dato. En Colombia se sembraron 400.000 hectáreas de arroz en el primer semestre del 2023. 25.000 unidades productivas a promedio de 16 hectáreas. ¿Le parece que son multimillonarios? ¿Le parece que una persona con 16 hectáreas en promedio es una producción de multimillonarios? Bueno, si ese es el criterio que tenemos, apague y vámonos. Lo mismo pasa con los cafeteros. El problema más grave que tiene el agro en Colombia hoy, con todo respeto, y yo he denunciado la injusticia en la repartición de la tierra en Colombia, son 550.000 familias cafeteras que se están arruinando. Y la ministra ahí sí dice, no, pues que vengan y hablamos, a ver qué se oye por aquí. Tiene, Néstor, no se puede dejar cooptar las organizaciones sociales del gobierno.
En una cosa
ahí tiene, mueren los unos y los otros.
Tiene razón la ministra Héctor.
Y el gobierno va a tratar de cooptarlos. Eso siempre ha pasado también.
Ha pasado toda la historia de Colombia.
Claro, pero claro, Néstor, es que una de las razones por las cuales yo apoyo algunas, buena parte, diría, de las políticas del actual gobierno, es porque son liberales y especialmente yeristas. Todo lo que acabó de decir la ministra de Agricultura parece dicho por un ministro de Agricultura o del gobierno de Alberto Lleras o del gobierno de Carlos Lleras. Fueron ellos los que entendieron desde el primer momento que no habría reforma agraria en Colombia si no había organización campesina fuerte. Y por eso, desde el gobierno, con la plata del gobierno, promovieron la creación de la ANUC, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que recibía plata de los presupuestos del gobierno y del Ministerio del INCORA, perdón, y del Ministerio de Agricultura desde siempre. No había reunión campesina que no estuviera financiada por el gobierno. Y ellos y nosotros, los liberales, siempre hemos creído que la reforma agraria en Colombia se frustró porque a partir del gobierno de Misael Pastrana en 1970 se vino una andanada contra la organización campesina, que primero pues prácticamente la disolvió, y después ya más adelante que la enfrentaron organizaciones como los paramilitares y mataron pues miles de líderes campesinos en Colombia. Entonces sí, claro, que el fortalecimiento de la organización campesina es, decía Alberto Lleras y Carlos Lleras, un presupuesto para que haya reforma agraria, y por lo tanto esta idea no hay sino que aplaudirla y ojalá salga bien.
9:03
A mí
minutos,
en cambio, fíjese que me preocupa, más allá de la defensa del consenso y de la manifestación, que por supuesto es un deber constitucional, es la presión, es utilizar a estos campesinos para presionar las otras reformas, y nuevamente vemos aquí una deslegitimación del Congreso, porque es que el escenario natural para discutir las reformas es el Congreso de la República, es el mecanismo institucional que establece también nuestra Constitución. Entonces, es sacar a la gente a la calle en esta oportunidad, los campesinos, con la promoción y además el derecho a que tengan un presupuesto acotado y ya señalado en el decreto, para que presionen al Congreso. Entonces me parece que ese pequeño detalle de la presión indebida es lo que me parece que no es muy institucional ni muy sano para la democracia.
La invito a usted a que escuche cómo se están organizando, porque esto del gobierno no es accidental, por supuesto. Ya se están distribuyendo tareas de apoyo para esas organizaciones campesinas, es cierto, que vendrán a marchar el próximo 27 de septiembre. Dicen en apoyo de la reforma agraria y de las reformas del gobierno. 9:04, Marcela Peña.
Néstor, buenos días. Pues mire, el documento que conocimos en Blue Radio sobre este plan de trabajo dice que el objetivo es lograr la movilización del campesinado en favor de las reformas del gobierno, particularmente la reforma agraria. Objetivos específicos: 24 asambleas campesinas y populares preparatorias, es decir, antes de ese 27 de septiembre, y propiciar una gran movilización nacional del campesinado el 27 de septiembre del 2023, realizando concentraciones, Néstor, en 6 ciudades del país. Se están repartiendo el trabajo entre tres entidades del gobierno: la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. Las asambleas, dice el documento, deben caracterizarse por ser espacios de participación amplia de las diferentes organizaciones que tienen presencia en el departamento o la región, y podrán ser representativas o masivas dependiendo de la capacidad de organización o de los recursos disponibles para garantizar la presencia del campesinado. En algún, no todo el documento está lleno, debo decírselo, pero ya están empezando a asignarle responsable directo en cada una de estas entidades a las distintas manifestaciones. Algunas ya tienen fecha, por ejemplo, apartado 8 de septiembre, Aguachica 15 de septiembre, Sincelejo 16 de septiembre, entre otras. Sobre la Gran Marcha Nacional Campesina del 27 de septiembre, dice que en apoyo a la reforma agraria y demás reformas del gobierno, tendrá como escenario la concentración del campesinado en 6 ciudades, manteniendo la característica de concentraciones regionales que comprometen a varios departamentos, y la responsabilidad de preparación ha sido distribuida entre las tres entidades que ya le mencioné. Dice aquí que la responsabilidad individual de las concentraciones no excluye el aporte y compromiso de otras entidades del gobierno, además de las que pertenecen al sector de la agricultura. Se están preparando piezas de comunicaciones que acompañan tanto la convocatoria como la realización de las asambleas y la movilización nacional. Asimismo, mensajes que se puedan pagar en medios de comunicación y den cuenta del apoyo del campesinado a la reforma agraria. Habla también de presupuesto y asuntos logísticos operativos que se asumen en correspondencia con la distribución de las responsabilidades entre las distintas entidades. Por otro lado, Néstor, acaba de trinar el presidente Gustavo Petro sobre un tema que no es directamente este decreto, sino otro del que ustedes han hablado mucho, que es el de la extinción de dominio. Pública, lo que dice él, es un comunicado de Fedegan promoviendo, más o menos sugiere, pues, invitación al paramilitarismo. El texto de los ganaderos supuestamente es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos y habla de las brigadas solidarias ganaderas. Ya hicimos la averiguación, esto no es un comunicado oficial de Fedegan. Esto es una cadena de WhatsApp que está circulando entre los grupos de ganaderos, los mismos que organizaron, recuerde usted, ese desfile de Toyotas por el Plato Magdalena cuando al comienzo de este gobierno comenzaron las invasiones de tierras. Estos ganaderos han dicho pues que esas son movilizaciones de protesta, movilizaciones pacíficas, y que ellos no están en el negocio de hacer esto a través de las armas, sino simplemente demostrar su presencia en el lugar y pues de indicarle al gobierno que ellos también se pueden movilizar.